Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al sábado 21 de abril de 2024, titulado Proverbios del Cabello, basado en el libro de los Proverbios. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Esta es nuestra penúltima noche en nuestra serie de proverbios. Hemos estado practicando la construcción de nuestro cuerpo o predicando acerca de lo que es construir nuestro cuerpo durante estas últimas semanas. Proverbios afirma que vivir correctamente es bueno para la salud. Apartarse del mal y temer a Dios, para citar proverbios, traerá sanidad a su carne y refrigerio a sus huesos. Hemos visto lo que Proverbios tiene que decir acerca de las diferentes partes del cuerpo para ayudarnos a hacer esto. Los ojos, los oídos, el corazón, las manos, el estómago, etc. Si usa sus manos para las cosas para las que Dios quiso que las usara, las cosas generalmente le irán bien. Si usa sus manos para cosas que desagradan a Dios, las cosas generalmente no irán bien. Proverbios trata de vivir a la manera de Dios en el mundo de Dios. Se trata de vivir de manera correcta y sabia en la vida cotidiana. Y esta noche, la parte del cuerpo que estaremos viendo es el cabello. Hay dos versículos cortos sobre el cabello dentro de los proverbios. Tengo una buena relación con mi peluquero, que es de Irán y ahora tiene la ciudadanía británica. Nuestro primer encuentro fue memorable para mí. Después de cortarme el pelo, me preguntó si quería que me cortaran las cejas. Bueno, mis cejas en ocasiones necesitan un poco de domesticación, así que me alegré de que tomara la iniciativa y las recortara. Luego me preguntó si quería encargarme del vello de las orejas. Bueno, no me había dado cuenta de que el pelo de mis orejas era tan rebelde que merecían cierto cuidado, pero él tomó la iniciativa. ¿Y por qué no? Pero cuando le di el visto bueno, dejó el zumbador y cogió un bastoncillo de algodón. Lo mojó en un líquido y le prendió fuego con un mechero. Luego procedió a agitarlo dentro y fuera de mi oreja para quemar el cabello. Fue un poco desconcertante. No contento con esto, me preguntó si quería hacerme cargo del vello de la nariz. Bueno, no había forma de que me prendiera fuego a la nariz. Pero me explicó que ponía cera en dos bastoncillos de algodón. Los colocaba en mis fosas nasales, dejaba que la cera se endureciera y luego los arrancaba. Me negué cortésmente. Trató de persuadirme y después de su cuarto intento, tuve que explicarle con bastante firmeza que no existía ningún escenario en el que le permitiría meterme en las fosas nasales bastoncillos de algodón con cera. Pero mi encuentro con el peluquero confirma lo que todos sabemos. El proceso de envejecimiento se puede medir examinando nuestro cabello. A medida que envejecemos, el cabello puede dejar de crecer donde nos gustaría y comienza a crecer donde preferimos que no lo haga. Y, para nuestros propósitos en Proverbios, el color de nuestro cabello cambia a medida que envejecemos. Estos versículos de Proverbios sobre las canas hablan del proceso de envejecimiento. Llaman nuestra atención sobre las últimas etapas de la vida. Ahora, usted recordará que los diferentes libros de literatura sapiencial en la Biblia tienen diferentes propósitos. Eclesiastés, otra pieza de la literatura sapiencial, es un libro mucho más escéptico que Proverbios. Lucha con el significado y el propósito, y busca donde se puede encontrar la alegría. También reconoce la vejez, pero lo hace de una manera mucho más pesimista. Se centra en los males de la vejez. Permítame leer un pasaje extenso para obtener brevemente la perspectiva de Eclesiastés sobre la vejez. Será útil para hacerlo porque nos ayudará a contrastarlo con la perspectiva de Proverbios. Eclesiastés dice esto: acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en los que dirás, no me agradan, antes de que el sol, la luz, la luna y las estrellas se oscurezcan, y las nubes vuelvan después de la lluvia, el día en que tiemblen los guardianes de la casa y los hombres fuertes están encorvados, y los molinos, que probablemente significa los dientes, cesan porque son pocos, y los que miran por las ventanas, probablemente los ojos, se oscurecen, y las puertas de la calle, tal vez los oídos, están cerradas. Temen también lo que es elevado, y los terrores están en el camino. El almendro florece, el saltamonte se arrastra, y el deseo se desvanece, porque el hombre se va a su morada eterna, y los plañideros andan por las calles, antes de que se rompa el cordón de plata, o se rompa el cuenco de oro, o se rompa el cántaro en la fuente, o se rompa la rueda en la cisterna, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. El Eclesiastés, de manera muy conmovedora, reconoce los problemas que trae consigo la vejez, el cansancio, el cuerpo desfalleciendo, la falta de fuerza, la falta de vitalidad, y quizás la cultura escocesa resalte estos aspectos. Tal vez tememos a la vejez por lo que el Eclesiastés reconoce sobre la vejez. Es difícil. Pero esta no es la única perspectiva bíblica sobre la vejez. Escuchemos Proverbios capítulo 16, versículo 31 otra vez. El primero de nuestros dos versículos. Las canas son una corona de gloria, se ganan en una vida recta. Proverbios eleva la vejez. Este versículo utiliza el lenguaje real para describir la vejez. Las canas son una corona. Una corona es un símbolo de gran honor, ¿no es así? Cuando un rey o una reina lleva una corona, sus ciudadanos deben rendirle respeto. Se debe una cierta deferencia. Se debe tener cierta estima al que lleva la corona. Y esto es lo que Proverbios está enseñando. Aquellos que son de edad avanzada, que tienen canas, deben ser honrados. Sus canas son su gloria. Una traducción igualmente aceptable sería: sus canas son su belleza. Hay una belleza en la vejez. Incluso el Eclesiastés, en todo su pesimismo sobre la vejez, habla bien de las canas, comparándolas con el almendro que florece. Un árbol en flor es verdaderamente glorioso. Si usted tiene canas, ¿se lamenta? Hay mucho que lamentar sobre el proceso de envejecimiento, pero las canas son su corona, es su gloria. Llévelo con orgullo. Hace ya unos años, Lindsay, sin mi permiso, sin que yo supiera lo que estaba a punto de hacer, me arrancó una cana de la cabeza. Le pedí que se abstuviera de hacer eso, por estas razones. Me duele, no tengo en abundancia, y ¿cuándo se va a detener? Es una parte inevitable de envejecer, y Proverbios dice que no todo es malo. Las canas son una corona. Ahora bien, no son las canas, por el bien de las canas, lo que Proverbios eleva. La segunda parte del versículo dice, las canas se ganan en una vida recta. Recuerde, Proverbios se ocupa de la vida correcta en la vida cotidiana y sostiene principios generalmente que son verdaderos, no principios universales verdaderos en todos los eventos. Por lo tanto, es posible que una persona haya llegado a la vejez, que haya ganado canas y, sin embargo, haya vivido una vida injusta. Y es posible que una persona haya vivido una vida recta y, sin embargo, haya muerto joven. Sin embargo, lo que Proverbios dice aquí es generalmente cierto. especialmente para la persona que pertenece a Dios. En términos generales, si una persona vive una vida recta, llegará a su vejez. Esta noche, si usted tiene canas y está en su vejez, y usted ha llegado a esta vejez por la gracia de Dios, habiendo vivido una vida justa y con el poder del Espíritu Santo, entonces regocíjese en su corona de gloria, en sus canas. Esta noche, si su cabello está en su mejor momento y no hay ni una pizca de canas, su oración bien podría ser: Señor, concédeme gracia para que pueda vivir una vida recta, para que pueda llegar a la vejez y para que pueda ganar una cabellera de gloria, una cabellera gris. Su objetivo debe ser llegar a la vejez, vivir para Dios, buscar ser santo como Dios es santo, en el poder del Espíritu Santo, y tener una gloriosa cabellera gris. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir con rectitud? Sabemos, por supuesto, que vivir con rectitud no contribuye a nuestra justificación. Sabemos que somos justificados solo por la gracia de Dios, solo en Cristo, solo por la fe. Sabemos también que tenemos una justicia ajena. Tenemos una justicia de Dios. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Y aunque esto es cierto y fundamental, sabemos también que el apóstol Pedro dice esto: Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia, pero así como el que les llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan, porque escrito está: Sean santos porque yo soy santo. Sabemos que el autor de Hebreos dice: Despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Sabemos que Pablo dice: Por eso digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que no deben hacer lo que quieran, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Los actos de la carne son manifiestos: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, iras, ambiciones, disensiones, facciones y envidias, borracheras, orgías, etc. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo, los de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Puesto que vivimos por el Espíritu, sigamos el paso del Espíritu. ¿Cómo vivimos rectamente? ¿Cómo hacemos morir los actos de la carne? ¿Y cómo hacemos para fomentar el fruto del Espíritu? ¿Cómo llegamos a la vejez con canas habiendo vivido rectamente? Bueno, hay un sentido por el cual toda esta serie de proverbios ha tenido ese objetivo en mente. Estamos examinando proverbios para ver lo que dice acerca de las diferentes partes del cuerpo para que nos apartemos del mal y temamos a Dios. Y así tenemos una plétora de escrituras a las que podríamos ir no solo en el Nuevo Testamento, sino en Proverbios. Proverbios mismos cuando hacemos la pregunta: ¿cómo podemos vivir rectamente para que podamos ganar la corona de canas? Pero tal vez Proverbios nos da un principio general para ayudarnos, que encontramos en el capítulo 2. Permítame leer desde el versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras contigo mis mandamientos, haciendo que tu oído esté atento a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si clamas por perspicacia y alzas nuestra voz por entendimiento, si la buscas como a la plata y como a los tesoros escondidos, entonces entenderás, como dice el versículo 5, el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca salen el conocimiento y comprensión. Guarda la sana sabiduría para los rectos. Él es un escudo para los que caminan en integridad, guardando los caminos de la justicia y velando por el camino de sus santos. Entonces entenderás la rectitud, la justicia y la equidad, toda buena senda. Así que, cristiano, si quieres una corona de canas y haberla ganado por medio de la justicia, dedícate de todo corazón a las palabras de Dios, a sus mandamientos. Busca entenderlos. Clama por una comprensión de su palabra y su voluntad. Trata la palabra de Dios como un tesoro. Y si lo haces, entonces entenderás el temor del Señor. Y es el temor del Señor que lleva a la rectitud, a la integridad, a la justicia, a la equidad y a toda buena senda. Temer al Señor lleva a la justicia. Hay que aprender a temblar ante su palabra, mirar su majestad, su gloria y su soberanía. Fíjense en su omnisciencia. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Consideren que Él es el juez del universo, que no rinde cuentas a nadie y a quien todos tienen que rendir cuentas. Consideren su poder. He aquí su santidad. Hay que temerle. Nuestro primer versículo en Proverbios sobre el cabello eleva las canas. Honra la vejez. Honra una vida vivida hasta bien entrada la vejez. Hay un segundo versículo en Proverbios que habla del cabello. Deberíamos dirigirnos hacia ahí ahora. Es Proverbios capítulo 20, versículo 29, que dice lo siguiente. La gloria de los jóvenes es su fortaleza, pero el esplendor de los ancianos son sus canas. Reconocemos que la gloria de los jóvenes está en su fuerza. La edad promedio de un atleta olímpico, hombre o mujer, siempre ha estado en algún lugar de los 20. Y esa etapa privilegiada de la vida es su gloria. La fuerza, la velocidad y la agilidad son una maravilla para la vista. Es por eso que nos atraen los deportes. Por eso que nos maravillamos con el golfista que puede golpear un drive de 250 yardas. Es por eso que miles y miles se dirigen a los estadios de fútbol en todo el país. Es por eso que las membresías de gimnasio están en aumento. Es por eso que los soldados de élite son tan venerados. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero nótese también que hay, de nuevo en Proverbios, una gloria reservada para la vejez. El versículo 29 continúa. El esplendor de los ancianos son sus canas. Hay un tipo de gloria reservada para la juventud y un tipo de gloria reservada para la vejez. Hay una sabiduría que acompaña a las canas. Hay experiencia que viene con las canas. Hay una capacidad de criticar a tu propia generación y de criticar a las generaciones más jóvenes. Hay una comprensión de que no hay nada nuevo bajo el sol. Estar más cerca del final de su vida que del comienzo de su vida trae consigo una cierta perspectiva de las circunstancias. Después de haber vivido durante muchas décadas, la corona que son las canas se ha ganado a través de mucho sufrimiento. Un sufrimiento personal, ya que esa persona ha tenido que vivir con las consecuencias de sus propios pecados y errores. Un sufrimiento personal, ya que se ha pecado contra esa persona y se le ha hecho daño. Un sufrimiento personal que es el resultado de vivir en un mundo caído que trae enfermedades y dolencias. No solo un sufrimiento personal, sino un testimonio del sufrimiento de los demás, seres queridos, amigos, colegas. El que tiene una corona de canas habrá asistido a más funerales de los que puede recordar. Se habrá despedido de muchos amigos y seres queridos. Tener canas es haber vivido tragedias nacionales y mundiales. dificultades económicas, guerras, desastres naturales, convulsión social. Tener canas es haber perseverado en la vida, es tener un grado de resiliencia y fortaleza. Para el cristiano con canas es haber tenido a Dios obrando en ellos, haciéndolos más semejantes a Cristo durante muchos años. Hay un esplendor, una gloria, una majestad asociada con las canas y la vejez que debemos estimar, respetar, honrar. En la cultura en su conjunto, el respeto y el honor tienden a ir hacia los jóvenes y su fuerza. Hay culturas en todo el mundo que hacen un trabajo mucho mayor que nuestra cultura para honrar a los ancianos. Mientras que la frase viejo puede ser usada como un término de burla en Escocia, en Grecia nunca lo sería, sino un término de gran honor. En nuestra cultura es común pensar que sabemos más. Hay un cierto esnovismo moderno que desprecia el pasado. Pero en la cultura nativa americana es común buscar la sabiduría de los ancianos y tratar de aprender del pasado. En muchas culturas orientales es común delegar en los ancianos y, para las generaciones más jóvenes, cuidar de sus mayores dentro del hogar familiar. Creo que hay actitudes preocupantes hacia las personas mayores en nuestra cultura. Por ejemplo, el suicidio asistido a menudo se defiende sobre la base de que da a las personas la opción de poner fin a su vida, cuando el dolor y el sufrimiento se vuelven extremos. Hay muchos argumentos que se podrían hacer en contra de la muerte asistida, pero uno es la forma en que degrada a los ancianos. Se ejerce presión sobre aquellos que son vulnerables y ancianos para que simplemente pongan fin a sus vidas cuando sientan o perciban que se han convertido en una carga para sus seres queridos, que ahora tienen que dedicar tiempo y dinero a cuidarlos. El suicidio asistido envía un mensaje subliminal de que cuando eres viejo y necesitado y no tienes nada que ofrecer a la sociedad, entonces puedes deshacerte de ti. Los proverbios dirían que debemos, más bien, honrar a los que tienen una corona de canas, que debemos reconocer el esplendor de la vejez. Otro ejemplo, hay un deseo que está cobrando impulso en el Reino Unido de dar perros y gatos robóticos a las personas mayores y solitarias, y las estadísticas han demostrado el efecto positivo que esto puede tener en una persona mayor y solitaria. Pero creo que la sociedad ha perdido si recurre a dar gatos robóticos a personas mayores solitarias. Esa no es la cultura que queremos defender. Proverbios en el capítulo 20 y versículo 29 dice que las canas son el esplendor de la vejez. La vejez viene con muchas dificultades, pero el resultado es que debe ser respetado, honrado, cuidado y amado. Debe haber deferencia hacia la persona anciana. Los jóvenes pueden tener un tipo particular de gloria, pero también la tienen los ancianos. De vez en cuando, mi familia hace la carrera de 5 kilómetros de los sábados por la mañana en el parque al final de nuestra calle. Algunos de ustedes hacen el park run en diferentes lugares. Nuestro park run tiene cuatro vueltas y cada vuelta tiene una sensación diferente. La vuelta 1 es maravillosa. Es muy fácil. Te sientes muy bien, fresco. Mis hijos y yo todavía tenemos la melodía del tema rocoso resonando en nuestros oídos que hemos escuchado el camino al parque. La primera vuelta es sin esfuerzo. La vuelta número 2 está bien, pero la fase de luna de miel ha terminado. Se da cuenta uno de que no todo es un camino de rosas. La vuelta 3 tiene poco que sea redentor. Mis hijos y yo llamamos el regazo del dolor. Es un trabajo duro. Los músculos de uno arden. La respiración es dificultosa. Tal vez haya alegría en el hecho de que todavía uno es parte de la raza. La vuelta número 4 es psicológicamente mucho más fácil. Uno ha hecho el trabajo duro, sabe que va a llegar a la meta. Solo tiene que seguir poniendo un pie delante del otro. Sabe uno que un desayuno de panqueques con un montón de miel es la recompensa por terminar y no está lejos. Y me pregunto si hay similitudes con la vida cristiana. Aunque reconozco que la vida cristiana en cualquier etapa siempre tendrá alegrías y tristezas. Pero tal vez la primera vuelta podría ser representar a esos cristianos jóvenes en la fe, tal vez jóvenes en edad. La vida cristiana es un gozo, una brisa, sin esfuerzo. Su juventud es su gloria. En la segunda vuelta es cuando uno se da cuenta de que está en una carrera. No todo es un camino de rosas, y comienza uno a cansarse. La pelea está en la marcha. Me pregunto si mi grupo de edad está en la segunda vuelta. La vuelta 3 son los cristianos un poco mayores. La vida y la fe pueden ser difíciles. Abundan las preocupaciones, abundan las responsabilidades. A veces puede ser un trabajo duro. Hay que luchar por la alegría. Y la vuelta número 4 representa a los cristianos en su vejez, los que pueden decir junto con Pablo: yo he corrido la carrera, he guardado la fe, llevo mi corona de espléndida y gloriosa cabellera gris, y estoy esperando la corona de justicia que mi Salvador Jesucristo me otorgará en el último día. ¿Dónde está usted en esa carrera? ¿En qué vuelta está? Hay algunos corredores asombrosamente impresionantes en nuestro parkrun. Es un 5 kilómetros llano y muchos vienen a conseguir su mejor tiempo. Hay hombres y mujeres jóvenes de 20 y tantos años que vuelan alrededor de ese campo. Su fuerza es su gloria. Pero lo que me impresiona mucho más, son los dos corredores de 70 años o tal vez incluso de 80 años. Con sus canas y que siguen corriendo. Aquellos cristianos que han perseverado en la fe, que han mantenido la fe a través del peligro, de fatigas y trampas, que han vivido una vida de rectitud durante décadas, fluyendo de un profundo sentido de gratitud porque Jesucristo murió por ellos y sus pecados. Esos cristianos que ahora llevan una corona de gloriosas canas deberían, creo, tener nuestra admiración. Debemos mirarlos y ser estimulados en nuestra propia fe. Debemos desear ser fieles durante muchos años, que podamos vivir con rectitud, apartándonos del mal y temiendo a Dios, y que un día podamos tener una gloriosa corona de canas, mientras esperamos que Jesús nos recompense con la corona de justicia en el último día. Que Dios les bendiga.